Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este miércoles 29 de marzo de 2017. Ayer pasaron muchas cosas y dejaron de pasar bastantes más. Las cosas que pasaron, bueno, pues que el gobierno cosechó un éxito extraordinario en su visita a Cataluña. Ya está bien. Llevando hasta 15.000 millones de euros. O sea, que ha comprometido para mejorar las infraestructuras de la muy atrasada situación infraestructural de Cataluña. He sabido que al lado de otras autonomías, como Aragón, como las dos Castillas, como Andalucía, como Extremadura, pues claro, realmente Cataluña tiene unas infraestructuras lamentables. Le pusieron un AVE recientemente hasta Francia. Bueno, también tiene otro AVE directamente hasta Zaragoza y Madrid. Bueno, también tiene las primeras y segundas y terceras autopistas, las que hubo en España, de peaje y sin peajear, más autovías que hizo Borrell, de Lérida, la Pobla de Segur. Bueno, también tiene trenes de cercanías, también tiene, cuando las Olimpiadas del 82, todos circuitos como la M30, pero M30, 40, 50, 60, bueno, lo que cabe en esa olla estructural que es Barcelona. Vamos, que tiene más infraestructuras que nadie en ninguna comunidad autónoma. Y además que está en un proceso de alzamiento golpista contra España. Así que allá que fue Mariano, con Soraya llevándole el bolso o viceversa, y bueno, y además con el tal Millo y el ministro de Fomento, ponía una cara de así como de sonrisa, que es como cuando Carmena lo mira desde abajo, y lo mira con arrobo, y dice, pero ¿cómo es posible que de Santander haya bajado todo este hombre? Bueno, pues él miraba la situación y con el dinero de todos los españoles, pues están no comprando, están financiando el golpismo catalán. El éxito más importante de Rajoy dentro de la operación Diálogo, que patronea la incombustible Soraya Sáenz del Diálogo, pues fue que ni siquiera fue a recibirlos el gobierno de Cocomocho, ni tampoco el amigo Junqueras, que es el amigo íntimo de Soraya, el que le da masaje en el biceomóplato y la biceclavícula. Recuerden ese momento multiorgásmico de la vicepresidenta del gobierno con Junqueras dándole un masaje en los hombros ante la foto y Soraya que se licúa. Bueno, pues se licuará en privado, pero luego el gesto mínimo de educación del tío en que viene además a darte un dinero que no es suyo, ni mucho menos de los catalanes, que es de todos los españoles. Bueno, tocan los catalanes a una parte, pues una parte pequeña. Bueno, pues nada, es que ni recibirlo. ¿Para qué? Si les dan dinero por darles bofetadas, pues trompazo va, trompazo viene, y patada en la espinilla y en el bajo vientre, que Mariano lo agradece todo. Todo le parece bien. Bien, pero también hemos sabido, porque uno no deja de aprender cosas, y ahí está la información en Libertad Digital, que está ocultada. U oculta, o se les ha ocultado, o han ocultado muchos medios. Es que En Radio Carmena, aquí Radio Carmena, pues allí han vuelto a hacerlo. A lo mejor Pablenín y su Tania de ahora, la Tania Montero, que es la Tania de ahora, antes era Sánchez, y mañana será Tania la guerrillera heroica, no sabemos, pues ya han dicho que hay que despenalizar las injurias, las calumnias, los delitos de enaltecimiento del terrorismo, de menosprecio a las víctimas del terrorismo. Claro, es que debe de ser que Pablenín y Monterín son los únicos que escucharon en Radio Carmena, dinero pagado por todos los madrileños, a un grupo que hace la perpetua, la continua apología del terrorismo. Está basada en los chicos del maíz, del que son tan fans o fanes, Pablenín, Monederín, Errejonín, Monterín y Pititín, pues que, en fin, que no son novedosos. Siempre han sido considerados proletarras. Pero ahora se juntó con otro habeas corpus, que es, supongo, una tomadura de pelo para reírse de la falta de derechos humanos en los regímenes comunistas. Y ahora se hacen llamar Riot Propaganda. Riot es una revuelta violenta, es decir, es propaganda para la violenta revolución callejera. Bien, pues este grupo, que se dedica al rock, pop, rap, pop político, pues fueron entrevistados, bueno, agasajados en Radio Carmena. Y entonces en el PP, Iñigo Enríquez de Luna le ha formulado una pregunta a Pitita, es decir, a Pitita Maestre, a doña Rita, la radiofonista, que recuerden que empezó como reportera en lo que llamaba el Soviet de la Complu, dentro del programa financiado por Irán en Hispan TV, La Tuerca, dirigido por el Tuercas, o sea, Pablenín. Y claro, estos del PP están un poco molestos porque, pues, que es que no aguantan nada. Eso es como los curas. Bueno, los obispos les da igual, ¿no? Pero al cura está, no sé, dando la comunión con 40 fieles, llegan Pitita y otras seras del mismo género y género, se desnudan, insultan, amenazan de muerte a los que están allí, a los curas, y encima luego se quejan los que estaban en misa, cerrada la puerta, claro. Dice que es que claro, que es que hay que ver que no respetan la libertad de expresión. Ahora, ellos se querellan contra los periodistas, amenazan, insultan a todos los periodistas que no les bailamos el agua. Bueno, pues la última de Pitita, que ha tenido mejores épocas, bueno, políticamente está muerta, lo que pasa es que ella todavía no se ha enterado. Dice que quiere volver a no sé qué, porque ¿qué ha hecho esta en la vida? Aparte de ser la reportera de Pablenín en el Soviet de la Complu para La Tuerca, a lo Irán. Bueno, dice el PP que este grupo es un grupo antisistema que incita al odio y a la violencia en sus canciones. Y de esto no puede caber duda alguna, porque las citas, por ejemplo, son: das vergüenza ajena como la persecución a Segi. Esta es una variante juvenil de la ETA. Una pantalla de batasunos más o menos disimulados. Serás la eterna oposición humillada como Capriles. Capriles es uno de los líderes venezolanos a los que se les impide el desarrollo de los derechos cívicos, el ejercicio de sus derechos cívicos en Venezuela, que es el régimen tiránico que financió, que organizó Podemos. España, decían estos amigos de Pitita y de la abuela La Lata, de Carmena, pide a gritos menos flores y más pasamontañas, es decir, más terroristas. Habrá que ocupar palacios, las cortes y comisarías. Hombre, ahí sí os quiero ver ocupando una comisaría. Ahí sí, chicos del maíz y chicos de la checa. Ahí sí que os quiero ver. O sea, las cortes os dejan cualquier cosa porque Ana Pastor, bueno, ayer se quejó un poquito, es que ya cuánto número, los que usted aguanta, señora presidenta, que lo aguanta y lo traga absolutamente todo. Pero me gustaría que tratasen estos pelanas de ocupar una comisaría. Vamos, me causaría un enorme placer ver el resultado. Pero es que luego añaden, queremos nuestra propia guillotina en la Puerta del Sol, o sea que quieren privatizar la guillotina para en la Puerta del Sol asesinar, en plan genocida, exterminio, a todos sus enemigos. Y además añadió un detalle, porque estos raperos, proetarras, es decir, podemitas, son muy finos. Dicen poético como el cáncer de Esperanza Aguirre. Esto no es menosprecio, esto no es incitación al odio, esto no es violencia, esto no es apología del terrorismo. Bueno, pues claro que lo es, por supuesto que lo es. Y en esta apología del terrorismo, en general y además individual, es en lo que la tía de la lata que está puesta ahí por Sánchez y porque Antonio Carmona quiere, se gasta el dinero de los madrileños. Pues en eso se gasta. ¿Y qué hizo Pitita cuando ayer el representante del PP, él le dijo que, vamos, que si esto es una emisora pública cultural, como dijo ella, que iban a ser una emisora cultural? Pues contestó, si a usted no le gusta, yo le diría que puede buscar otra emisora o apagar la emisora. Hombre, eso se puede hacer, Pitita, con una emisora privada. Por ejemplo, tú, aunque escuchas siempre radio, pero puedes ahora apagarla si quieres. Y te vas a escuchar, pues no sé, a los chicos del maíz, o te escuchas a ti misma y el ruido de las... el ruido que hacen las dos o tres ideas que tienes en la cabeza al chocar en las paredes del cráneo, pues a lo mejor con esto te entretiene, quién sabe. Hay gente pato. Pero, ¿cómo que si a usted no le gusta se busca otra emisora? No, es que todos los madrileños estamos pagando la apología del terrorismo de los amigos de Pitita, de Pablenín, de la Tania actual, de la Tania pasada y de la Tania futura. Ah, y del Zapata que dice que cómo caben 5 millones de judíos en un 600, respuesta en el cenicero, ja, 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 ja. Bueno, esta es la basura podemita. Pero repito, lo repito siempre y nunca lo diré bastante. Podemos es una criatura del Partido Popular. Podemos es la marca roja de Rajoy, servida por las televisiones de Soraya Sáenz, del Diálogo y de la Guillotina. Lo mismo que el PP persigue a todos los medios que no son obedientes, y es muy difícil ser obediente al PP, porque como es capaz de defender dos cosas distintas el mismo fin de semana, por ejemplo, en Valencia luchar contra la imposición del catalán y en cambio en Baleares defenderla, pues es muy difícil apoyar al PP, porque ¿a qué PP apoyas? ¿Al de Bonig? O al del Cumpain este, que es más que nada que Cumpain, es más que Cumpain, es camarada de la Esquerra. Pues no es fácil. Pero aparte de esto, sobre todo las grandes televisiones de información política, la Sexta y la Cuatro, están al servicio de Podemos por orden de Soraya. Es decir, que esta continua apología del terrorismo, esta continua burla de las víctimas de las dictaduras, este permanente acoso a los medios que no nos plegamos a sus caprichos y que no servimos ni a la marca roja del PP ni a la marca azul de Podemos, pues tenemos que tragar, porque en el diseño de la Nuestra Señora del Diálogo y de la Pasta, o sea, de Soraya, está proteger ante todo a Podemos como sea, para lo cual hay que poner al frente de la Sexta y de la Cuatro al capitán general Ferreras y al teniente coronel Ruiz. Es decir, Podemos es un horror. Podemos, como partido político, no es un partido. Es una organización totalitaria que está todo el santo día proclamando su deseo de la guillotina, de la dictadura, cuyo modelo es Lenin, es el Che Guevara, es Maduro, en fin, la peor basura genocida de la historia de la humanidad. Pero el problema de Podemos, que solo por esto, igual que las variantes electorales de la ETA, debería estar prohibido, es que es el niño mimado del PP. Es que Podemos es la marca roja del PP. Es que cuando en la radio Carmena se dice poético como el cáncer de Esperanza Aguirre, la que está prodigando ese tinglado siniestro es la horda del PP. Son los sorayos. Es que es el PP el que mantiene con respiración asistida a Podemos. De manera que Pitita puede hacer el ridículo, Pitita puede burlarse de todo el mundo, Pitita puede decir, si a usted no le gusta mi radio, que pagamos todos, se busca otra emisora o apague la emisora. No, si yo lo que quiero no es apagarla, es cerrarla. ¿Por qué con mis impuestos, yo que hago una radio que pague impuestos, por qué tengo que financiar a esta pandilla de criminales, porque son criminales, que se burlan de las víctimas del terrorismo, piden más terrorismo, más pasamontañas, se burlan del cáncer de Esperanza Aguirre? ¿Por qué los tengo que pagar? Pues porque quiere Montoro, porque lo ordena Mariano y lo ejecuta Soraya. En fin, que es que hay días que ya no sabes qué te encoge más el ánimo. si lo encimados que están los enemigos de España y de la libertad, o cómo los favorecen los que deberían perseguirlos. Empezando, naturalmente, por el presunto presidente del supuesto gobierno de la antiguamente llamada España. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Pues el tiempo muy similar al de las últimas horas, al de la jornada de ayer especialmente. Para hoy, de nuevo, chubascos débiles en estas primeras horas de la jornada, especialmente en el litoral gallego. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, nieblas también matinales en el interior de la península. Suben un poco más las temperaturas en la mayor parte de la península, también en Baleares. Fíjense, estamos a 6 grados en Madrid, pero hoy ya alcanzamos los 20. La máxima se va a los 25 y la comparten norte y sur, Bilbao y Sevilla, 25 grados en ambas, y la mínima en Burgos, 1 grado centígrado.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Y acaba de repasar Federico esa lista de agresiones verbales, despropósitos de los radicales en el panorama político, la defensa también que hacen determinados grupos. Libertad Digital les está contando además el hartazgo mayoritario de los grupos parlamentarios con ese circo de Podemos, por ejemplo, en el Congreso. Eso sí, más allá de ese malestar, de ese hartazgo, más allá del ruido al que acostumbran, la radicalización de los discursos y de las acciones, como veíamos también hace apenas dos días en la sede del PP en Barcelona, pues sigue ganando fuerza. Enseguida entramos en esta situación preocupante, desde luego, en esa escalada de agresividad verbal y no verbal, como decíamos, con ese scratch a la sede del PP. Una jornada, además, marcada por esa promesa del gobierno de inversiones en Cataluña, que no son 4.200 millones únicamente, como ayer prometió Rajoy, hasta el año 2020, que son más de 15.000, y así lo detalla Libre Mercado, porque hay que sumar otros 11.200 millones invertidos desde hace cuatro años, desde que Rajoy llegase al poder. ¿De qué ha servido el anuncio hasta el momento? Pues de argumento para los separatistas que dicen que el gobierno de España nunca cumple, alimentan así su victimismo y además denuncian el evidente lavado de imagen que pretende Moncloa. Rajoy hacía el anuncio ante centenares de empresarios catalanes, ahora ya sabe, de Santa María vendía la mercancía, lo hacía en la televisión de La Vanguardia, y Carles Puigdemont capitaneaba desde Estados Unidos la respuesta. No se lo creen. Y además no es suficiente.
Es tiempo de reconstruir puentes, de sellar grietas y de mirar hacia adelante. Les pido y les ofrezco diálogo y acuerdo para conectarnos juntos a un mejor futuro compartido.
¿Por qué vamos a creerles ahora?
Porque vamos a evaluar ese plan. Iremos viendo cómo se van poniendo en marcha esas infraestructuras. Por ejemplo, la tuneladora de la lanzadera del Prat a la estación de Sants, que empezará a trabajar ese verano. Creo que hoy la hemos bautizado. La vamos a llamar Concordia, a ver si sirve para algo.
Yo reto al señor Rajoy a que firme una cláusula anti-incumplimiento. Eso sería una novedad. Eso sí que serviría para señalar que esta promesa ya es diferente de todas las realizadas hasta la fecha.
Por cierto, sigue haciendo, al que acabamos de escuchar, a Puigdemont, sigue haciendo un papelón el presidente catalán en su gira por Estados Unidos. En teoría tiene previstas reuniones en el Congreso norteamericano, pero también anunciaron sus encuentros de alto nivel, decían, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que en realidad no visitó. Ese es el nivel del que ayer dijo que Cataluña era la nación más importante en toda la historia. Esto lo dijo en Estados Unidos, en Harvard, nada menos. Bueno, y a esto además sumar el malestar evidente de otras autonomías por el agravio comparativo a la hora de anunciar este tipo de inversiones millonarias para Cataluña y no en otros lugares. Bueno, hoy hay sesión de control al gobierno a las 9 en el Congreso. No va a estar Rajoy, que está hoy en Malta. Estamos también pendientes, por ejemplo, de lo que pase en Murcia. Se extienden los titulares hoy sobre el plan B del Partido Popular. Ya no descarta, más bien al contrario, que tengan que cambiar de presidente autonómico los populares por la imputación sobre Pedro Antonio Sánchez y las que puedan venir, que ahí está el quid de la cuestión, que no se fían. Y parece que el PSOE se prestaría finalmente a permitir ese cambio de presidente del Partido Popular y no forzar la moción de censura para poner a un socialista en su lugar. Pero entre las noticias de las últimas horas hay una extraña conjunción en todo lo económico. Por ejemplo, el gobierno mejora la previsión de paro para este año, dice que va a estar por debajo del 17%, positivo. Se anuncia también una convocatoria histórica de empleo público, 250.000 plazas en los próximos tres años, lo van a firmar hoy gobierno y sindicatos. Al mismo tiempo, los senadores se suben el sueldo un 1%, se interpreta como un anticipo de la subida general que van a tener los empleados públicos. Y el Congreso ha subido 600.000 euros su partida de pluses para los diputados. Podríamos pensar que todo muy positivo, que todo significa que la economía española y las arcas públicas van estupendamente. Bueno, parece que no hemos aprendido absolutamente nada en los últimos años. ¿Qué titular faltaba junto a todo esto? Pues que todo ese gasto público va a venir, cómo no, con subida de impuestos. Cuenta La Razón que los presupuestos van a incluir, como era de esperar, nuevas tasas verdes, de las que se venía hablando, también el impuesto al azúcar, a los refrescos, por ejemplo, de los que también se había hablado en estos últimos meses, para recaudar 700 millones de euros. Eso va este mismo viernes al Consejo de Ministros. Y el Gobierno, mientras tanto, además, con su idea de perdonar deuda a las autonomías. Luis de Guindos.
¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Qué es lo que comentó ayer el ministro de Hacienda? Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no todas las comunidades autónomas tienen la misma posición deudora con la Administración Central, con lo cual pues se podrían producir situaciones de discriminación, ¿no?
Como si no se estuvieran produciendo ya esas situaciones discriminatorias a según qué autonomías. Bueno, para hoy a la 1:20 de la tarde, la hora del Brexit, la hora en la que la Unión Europea va a recibir la carta que activa ese proceso de salida del Reino Unido. Escocia, por cierto, mantiene el desafío precisamente al Reino Unido con la convocatoria, que ya es oficial, de otro referéndum de independencia. Esto es conocido, hasta que salga lo que algunos quieren. Así funciona esto de los referéndums de independencia. Asuntos todos ellos que configuran la actualidad, marcada también por los insultos, los ataques y sobre todo por la permisividad, cuando no la justificación de algunos directamente en la política española, como decía al inicio Federico. Asuntos que repasamos ya en titulares con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
El ayuntamiento de Manuela Carmena justifica la promoción en su radio municipal de un grupo de rock en una de sus canciones dice textualmente poético como el cáncer de Esperanza Aguirre. A preguntas del popular Enrique de Luna en el pleno sobre este asunto, Rita Maestre respondía que si no le gusta, cambie de emisora. Aguirre le afea que no esté atenta a los contenidos de su radio.
Ese cáncer, que de acuerdo con los grupos que lleva la señora Maestre a su radio, a Radio Carmena, el cáncer de Esperanza Aguirre es un cáncer poético.
¿Que a usted no le gusta? Bueno, creo que es una posibilidad. Es evidente, pero yo le diría que sencillamente puede buscar otra emisora a pagar en el momento en el que esté sonando ese grupo.
Los radicales de las juventudes de la CUP que asaltaron la sede del PP habían sido entrenados por proetarras en Presión Ciudadana. La Razón revela encuentros frecuentes entre ambos grupos. Ana Gabriel de la CUP se escuda en el vacío legal para insistir en la legitimidad del esquerache del PP.
No hubo ningún daño físico, ni material, ni tampoco se impidió la libertad de nadie. Y el escarnio, el esquerache, es una figura inatacable jurídicamente. No hubo violencia y, por lo tanto, no hay base alguna para ninguna querella.
En Murcia aumenta la presión sobre Ciudadanos después de que el PSOE haya anunciado que si Pedro Antonio Sánchez dimite, dejará gobernar al PP en la región. Según La Razón, podría dimitir el mismo día que se vota la moción y forzar así la elección de otro candidato popular. Rafael Hernando asegura que no le consta que se haya pedido el cese. El socialista Antonio Hernando recuerda que ahora la pelota está en el tejado de Ciudadanos y Rivera insiste en nuevas elecciones.
No me consta, ¿no? Yo no tengo conocimiento de todas las llamadas que se producen, pero no me consta, ¿no? Además me sorprendería.
La pelota está en el tejado del señor Rivera. El señor Rivera tiene la oportunidad de demostrar que realmente está comprometido en la transparencia, en la lucha contra la corrupción y en aquellos acuerdos a los que llega.
Bueno, pues si el PP hace dimitir a sus imputados por corrupción o si el PSOE acepta que convoquemos elecciones, y decía los murcianos, es muy sencillo.
El Tribunal de Cuentas obliga a Pedro Sánchez a cambiar su sistema de financiación tal y como le pedía la gestora. Deberá informar de la entidad de sus donantes y del destino de los 95.000 euros que ha recaudado hasta la fecha. Odón Elorza se quejaba de las medidas tomadas por la gestora, mientras Pachi López recordaba que él ya lo avisó.
Es increíble a qué están llegando estos de la gestora y equipo, ¿no? Tengo la impresión de que ni los dioses saben que cuando escupen al cielo les va a caer encima.
Pero si esto ya lo he dicho yo desde hace tiempo, desde el primer día, hombre, pues hagamos caso a la gestora, porque Tribunal de Cuentas fiscaliza al PSOE, no a cada uno de los candidatos, y tendremos que cumplir las normas, las reglas y la ley.
Artur Mas acude hoy al Parlamento catalán para dar explicaciones sobre la declaración de Millet en el caso Palau. Mientras, en el juicio por el caso Puyol, Mireia, una de las hijas del expresidente catalán, suscribe el relato de sus hermanos y asegura que el dinero que tenían en Andorra era herencia de su abuelo y fruto de la pericia de los asesores bancarios.
En Francia, Emmanuel Macron ha presentado su proyecto político donde propone un gobierno de concentración nacional, reducir los ministerios y la paridad al 50% entre hombres y mujeres, mientras Penélope Fillon ha sido imputada por el caso a los empleos ficticios tras declarar durante 12 horas.
Y en los deportes, Rafa Nadal avanza en el Master 1000 de Miami. Y además, buen partido de España ayer, victoria ante Francia. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La selección española cumplió y gustó en su amistoso en París, 0-2 para la selección de Julen Lopetegui. En un buen partido de fútbol, es verdad que sufrimos más en la primera parte, pero en la segunda, dominio total de la selección española. Nació el videoarbitraje, gol anulado a Francia, bien anulado por fuera de juego de Griezmann, gol bien concedido a España, el 0-2, gol polémico porque había sido en línea, estaba dudando el árbitro, pero de Deulofeu marcó en posición legal. Silva de penalti de Deulofeu marcaron para España, 0-2, en un buen amistoso, todos los internacionales vuelven para afrontar la jornada número 29 del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, que tiene partidos interesantes. Comienza el viernes con ese Español Betis y luego los grandes, el Real Madrid y el Barcelona, juegan ante Alavés y Granada, y el Atlético de Madrid también tiene un partido importante en Málaga ante el equipo de Michel.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
6 y 26, 5 y 26 en Canarias. Vamos con el desarrollo de algunos de los asuntos principales de las últimas horas. De momento, los más contentos, o los únicos, por decirlo de alguna manera, con esa oferta de Mariano Rajoy de inversiones en Cataluña, parecen los empresarios que llenaban ese acto, centenares, que obviamente pues eran los que se frotaban las manos, porque en muchos casos se trataba de empresarios de la construcción, que serían los mejor parados. Que funcione. Con la intención que tiene el gobierno de tranquilizar el asunto separatista en Cataluña, eso ya es otra historia. Detalles, Pablo Montesinos.
El presidente quiso ofrecer la imagen más amable del Estado ante los empresarios en Barcelona, lo que se traduce en lluvia de millones para la comunidad en infraestructuras. En concreto, más de 1.000 millones al año hasta 2020 que se invertirán principalmente en la red de cercanías, el corredor mediterráneo, carreteras o el aeropuerto del Prat. Aplausos de los empresarios, más de 500, ausencia del gobierno catalán para escuchar de Rajoy, que quiere recomponer puentes.
A mí esto me importa. Yo quiero una Cataluña próspera, en una España pujante y anclada a una Europa moderna y competitiva. Yo quiero pedir su ayuda para ganar entre todos la batalla de la moderación, la responsabilidad y la sensatez. Les pido su ayuda y les ofrezco la nuestra, porque recuperar la concordia nos importa y mucho a todos.
Y cuando Rajoy se marchaba, entraba el consejero Josep Rull, que se mostraba bastante escéptico ante los anuncios. Los empresarios a puerta cerrada han reclamado al presidente que acuda más a Cataluña. Soraya Sáez de Santa María fue una de las más reclamadas en los corrillos informales.
Gracias, Pablo. Y mientras tanto, pues los nacionalistas contestaban y acusan a Rajoy directamente de anunciar inversiones que incluso ya anunció el propio Zapatero hace años.
Que mientras unos hacen propaganda en Cataluña prometiendo aquello que ya prometió Zapatero hace 7 años o 8 años, ¿no?, a otros, simplemente por el hecho de poner urnas, nos quieren expulsar de las instituciones.
Está haciendo un ejercicio de trilero, no va a menoscabar la voluntad de nuestro gobierno de abrir los colegios electorales.
Eso decían tanto Tardá como OMS. Y más asuntos en las últimas horas destacados, y además hoy hay varios titulares al respecto en la prensa. Se lo acabamos de contar y enseguida lo ampliamos, porque en Murcia el Partido Popular, aunque no lo dice oficialmente, ya está barajando un plan B para sustituir a su presidente autonómico, que sigue imputado, Pedro Antonio Sánchez. Ya están buscando no solo otros nombres, sino la manera de hacerlo, quizá cuando el resto de partidos, fundamentalmente el PSOE y Ciudadanos, estuviesen a punto de forzar esa moción de censura. Detalles, Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. Se habla de movimientos en el PP para defenestrar a Pedro Antonio Sánchez, pero al portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, no le constan.
No me consta, ¿no? Yo no tengo conocimiento de todas las llamadas que se producen, pero no me consta, ¿no? Además, me sorprendería.
Sin embargo, en Ciudadanos crece el convencimiento de que el PP preferirá mantener el gobierno de Murcia antes de enrocarse en la defensa de Pedro Antonio Sánchez. Están cambiando, aseguran Fuentes Naranja a Es Radio, porque esto les salpica cada vez más, también dicen, a nivel nacional. La crisis de Murcia será un duelo largo, les dijo ayer Rivera, utilizó esa expresión ante los suyos, a puerta cerrada en la reunión del grupo parlamentario, pero tener calma, añadió el líder de Ciudadanos.
Es la mañana, Es Radio.
6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio, a Es la mañana, si se incorporan hasta ahora a nuestra emisión. En este miércoles, es 29 de marzo ya, y se presenta una jornada primaveral, más incluso si cabe que la de ayer martes. Idéntico panorama, con algunas precipitaciones a primera hora en el litoral gallego, en el resto cielos poco nubosos, despejados, continúan eso sí las nieblas matinales en las zonas de interior y suben un poquito más las temperaturas, prácticamente en toda la península y también en Baleares. 6 grados hasta ahora en Madrid, hoy nos vamos hasta los 20 en la capital, la máxima se va a Sevilla y a Bilbao. Norte y sur, 25 grados en ambas capitales, la mínima se queda en Burgos con 1 grado centígrado. Y repasaba a Federico al inicio esa larga lista de agresiones verbales, de despropósitos de los radicales en el panorama político. El Ayuntamiento de Carmena, por ejemplo, justificando la entrevista en la radio municipal a un grupo que de alguna manera se mofaba de la enfermedad sufrida hace unos años por Esperanza Aguirre. También veíamos, por ejemplo, cómo los radicales de la CUP, de los que hoy tenemos noticia, que se habían entrenado con jóvenes del entorno proetarra, pues justificaban, cómo no, el escrache, la agresión contra la sede del Partido Popular hace 48 horas en Barcelona. Esto por no hablar del intento de Podemos, enseguida hablamos, ya saben, por intentar eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo, la visita la semana pasada al Congreso de los familiares de los agresores de Alsasua, en fin, numeritos habituales. El discurso de Pablo Iglesias el miércoles pasado en la sesión de control, con términos, digamos, poco limpios, poco claros para un debate de ese tipo. Y sobre todo, pues bueno, el circo habitual que está causando reacciones. Reacciones de momento de malestar, no va más allá. Pero de eso precisamente es de lo que nos habla Miriam Muro, del malestar, del hartazgo en el resto de grupos políticos en el Congreso con toda la situación que está ocasionando Podemos en la Cámara. Miriam Muro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Las pancartas, las banderas, las camisetas y las salidas de tono de los dirigentes de Podemos en el Congreso de los Diputados han hecho que la mayoría de los grupos parlamentarios muestren ante la Cámara su hartazgo con el comportamiento de Podemos. Aseguran que a la mayoría no le gusta ni un pelo lo que está pasando, según cuentan fuentes del Parlamento a Libertad Digital. Aseguran que esta institución hay que preservarla y que tiene que haber respeto a la Cámara. Pablo Iglesias no piensa lo mismo.
Parece que a algunos les duele muchísimo que haya una fuerza política que en este Parlamento diga la verdad, porque decir la verdad a veces duele. Creo que en España la gente está harta de ladrones, de corruptos y de sinvergüenza, y son ellos los que atentan contra el decoro parlamentario.
Aseguran desde Podemos que el pasado miércoles ya existió un encuentro entre Ana Pastor e Irene Montero, y en él la presidenta del Congreso le llamó la atención por episodios puntuales como el de Diego Cañamero o el de las camisetas colgadas en los escaños.
Gracias, Miriam. ¿Cómo será la situación dentro de Podemos? Que ni siquiera ante algunas iniciativas, y ya lo veíamos también con la visita de esos familiares de los agresores de Alsasua la semana pasada, pues hay consenso, hay unanimidad dentro del partido. Hay incluso dentro de Podemos y del grupo parlamentario quien se lleva las manos a la cabeza. También está ocurriendo con esa petición para suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo. Lo repasamos ya en titulares con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz.
La propuesta de Podemos de suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo del Código Penal sigue recibiendo críticas y ni siquiera hay unanimidad en el seno del partido. El juez Illáñez, diputado de Pablo Iglesias, rechaza la iniciativa. Este martes, en el Pleno del Congreso, Rafael Hernando, del Partido Popular, y Antonio Hernando, del PSOE, han pedido a Podemos que recule. Irene Montero, molesta por las preguntas, se niega a dar un paso atrás.
Yo le pido que lo retire, por favor. Que respete a las víctimas del terrorismo. Que no sé por qué hay que retirar un artículo que penaliza el enaltecimiento del terrorismo o que penaliza a aquellos que hacen escarnio de las víctimas del terrorismo.
Nos parece absolutamente imprudente eliminar el delito de enaltecimiento de terrorismo, el artículo 578 del Código Penal. Otra cosa es que podamos decir que en alguna ocasión ese delito ha sido aplicado de forma extensiva o que no se ha aplicado adecuadamente.
Dice exactamente lo mismo que les he dicho las 7 veces anteriores que me han preguntado y creo que les he dado ya suficientes explicaciones. En línea de suprimir el artículo 578 porque es una redacción ambigua que genera inseguridad.
Bueno, pues en línea con todo esto, en Cataluña se registraba hace unas horas la charla del rapero Valtònyc en un instituto, Instituto Santa Margalida, y este rapero está condenado por enaltecimiento del terrorismo. El Partido Popular en el Parlamento de Cataluña ya ha pedido a la Consejería de Educación que abra expediente de investigación por esta charla. Fíjense qué ejemplo, en un instituto de secundaria. En fin, y todo va en línea, pues eso, de que determinados discursos, sobre todo si son afines a determinadas ideologías, y así lo demuestra Podemos, pues se van extendiendo y no pasa nada. Vía libre. Eso es lo que pretenden, al menos. Más asuntos, Dani. El Congreso al completo exige a Radio Televisión Española que vuelva al consenso de la ley Zapatero, en la que el 80% de la Cámara apoyaba al candidato para dirigir el ente. Desde 2012, el Partido Popular la había sustituido por un decreto ley. Otro consenso se conseguía ayer en una proposición de ley de Ciudadanos que conseguía poner de acuerdo a los cuatro principales partidos para pedir la regulación de la eutanasia.
Francesc Homs ya ha recibido la notificación del Tribunal Supremo sobre inhabilitación para ejercer cargo público durante 13 meses... por organizar la consulta ilegal del 9 de noviembre. El todavía diputado seguirá en su escaño hasta que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, reciba el auto de ejecución. Mientras, el entorno de OMS intenta buscarle acomodo y estudia si puede ocupar cargo de asesor en el Senado.
El Ayuntamiento de Badalona aprueba con el apoyo de Ciudadanos una moción de Esquerra Republicana a favor de reconocer la cultura de los países catalanes. La petición pide reivindicar la comunidad lingüística y cultural en el periodo de la transición. El consistorio está regido por una coalición entre Podemos y la CUP. Y en el Partido Socialista parece que Pedro Sánchez tendrá que plegarse finalmente a lo que le pedía la gestora. El Tribunal de Cuentas le ha obligado a cambiar su sistema de financiación y tiene que informar a partir de ahora de quiénes son sus donantes y qué ha hecho con esos 95.000 euros que había recaudado hasta el momento. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días, fin de la historia. El sistema de crowdfunding se cierra. Lo hará esta misma semana el equipo de Pedro Sánchez tras conocer el escrito del Tribunal de Cuentas y ayer les mostraba la gestora argumentando que el tribunal les da la razón. El responsable jurídico de Sánchez, Andrés Perelló, anunciaba el cierre sin entender que han perdido la batalla y adelantaba que se traspasa el dinero recaudado a las cuentas de Ferraz.
¿Qué va a pasar? Porque vamos a seguir gastando con un listado numerado de donantes, se podrá hacer la donación no en nombre de Bancal de Rosas y seguiremos gastándolo en la otra cuenta. Y lo que se ha gastado ya, que es la práctica mayoría en los gastos comprometidos y en lo que ya se ha hecho, pues se traerá la contabilidad clarísima para que el partido, si quiere, la incorpore al Tribunal de Cuentas, que la tiene que dar el año que viene.
Lo que queda se incorpora a la nueva cuenta.
Claro, descontado los gastos de constitución de la sociedad, que son de los socios y tal.
Lo que quede, decía Perelló, porque la mayoría de los 95.000 euros ya se ha gastado en financiar los actos de Pedro Sánchez. A partir de ahora, las nuevas donaciones tendrán que hacerse en las cuentas de Ferrat 70. El resumen, la gestora 1, Pedro Sánchez 0.
Gracias, Ketty. Atención también a esta noticia que conocíamos en las últimas horas y que está relacionada con una de las teloneras de Susana Díaz el pasado domingo en Madrid.
Sí, la socialista Estela Goicoechea, la joven que el domingo actuó de telonera de Susana Díaz, dimite del cargo de directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria tras descubrirse que falseó su currículum. Goicoechea reconoce ahora que no había terminado sus estudios de biotecnología. El domingo, ante Díaz, hablaba de la dignidad de la política.
Puse a echar a volar la imaginación. Imaginad un PSOE que recupere su fuerza. Imaginad que volvemos a ganar la complicidad y la confianza de la gente. Imaginad que devolvemos la dignidad a la política.
Fernando Alejandro Martínez es desde ayer el nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa. Durante su toma de posesión, el nuevo GEMAT ha leído un poema en el que se loa España y su bandera y ha pedido mantener vivos conceptos como patria, sacrificio y honor.
Recordando que, como dijo el poeta, España somos tú y yo y el hogar que nos ampara, la tumba de nuestros padres y el jardín de nuestra casa. España es el rojo Igualda que pone ese nudo en tu garganta.
Y en Estados Unidos, Donald Trump abandona la política medioambiental de Barack Obama y apuesta por la creación de empleo y la producción energética propia. El decreto del presidente americano habla de recuperar la producción de energías fósiles y explotar petróleo y gas en terrenos públicos.
Y les decíamos que hoy una de las citas sin duda va a volver a llevarnos al Reino Unido, 1:20, hora oficial del Brexit, porque a esa hora está previsto que llegue la carta del Reino Unido a la Unión Europea, en la que se pondría en marcha, supondría el pistoletazo de salida para ese proceso de desconexión, de salida de la Unión Europea. Todo esto mientras al mismo tiempo se mantiene y va a más el desafío del Parlamento escocés, que ha aprobado ya negociar con Londres un nuevo referéndum de independencia. Natalia Méndez, buenos días.
Buenos días. Con 69 votos a favor y 59 en contra, la primera ministra, Nicola Sturgeon, ya tiene lo que tanto ansiaba para presionar a Londres, gracias al apoyo de su formación, el Partido Nacionalista Escocés, y al del Partido Verde. La ministra mantiene la celebración de un referéndum a partir de 2018, antes de que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Los escoceses también deben tener su opinión. El futuro de Escocia está en las manos de Escocia. De eso se trata este debate, del futuro de nuestro país, de cómo aprovechar mejor nuestro potencial como país y superar los desafíos que enfrentemos. El momento más intenso del debate ha sido cuando la líder del Partido Conservador, Ruth Davidson, ha recriminado a la primera ministra el haber implantado un calendario apresurado que impedirá a los escoceses votar conociendo los términos en los que se producirá el Brexit. Por otra parte, hoy Theresa May activará el artículo 50 del Tratado de Lisboa para dar comienzo a las negociaciones con Bruselas. El Ejecutivo británico ha difundido una fotografía de la primera ministra firmando la carta que pronto recibirá el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
Foto que detalla, como cada día hasta ahora. Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Es un señor maduro, alto, tiene barba blanca, cierta tripa y trae regalos. Muchos regalos, incluso para los que se han portado mal. ¿Es Papá Noel? No. ¿Es Melchor? Tampoco. No. Es Mariano Rajoy en Cataluña. Mariano Rajoy se fue con otros tres reyes magos, que son Íñigo de la Serna, el ministro de Fomento, y Soraya Sáez de Santa María, pero en vez de oro, incienso y mirra, llevaron líneas de cercanías, aves y aeropuertos. También estaba por allí Enric Millo, un señor que siempre está ahí. Lleva siendo diputado desde 1995, primero por CiU. Cuando lo quitaron de cabeza de lista por Gerona para las elecciones autonómicas, descubrió que no era nacionalista y se pasó al PP, donde sí lo colocaron. Ahora es delegado del gobierno, siempre está ahí. Si vas a Barcelona, te haces la típica fotografía en Montjuïc, en la Sagrada Familia, y con la cara de bonachón de Enric Millo al lado, vamos, lo que viene siendo los vetustos monumentos locales. A falta de representantes del gobierno catalán, el que recibió los regalos fue Enric Millo. En total, 15.000 millones de euros de premio. Aunque, a diferencia del gordo, aquí no ha caído muy repartido. Todo en Cataluña, para infraestructuras, pese a que esta es la única comunidad autónoma que tiene todas sus capitales de provincia conectadas por AVE. Eso mientras otras regiones todavía no han olido ni un kilómetro de alta velocidad. Papá Noel Rajoy promete arreglar la red de cercanías catalana y hacerles el corredor mediterráneo para que desde todas las capitales catalanas puedan irse a Valencia en AVE. A los 15.000 millones de euros hay que sumarle los 63.000 millones de euros que ha ido poniendo el gobierno de Mariano Rajoy a través de los rescates del FLA para rescatar a Cataluña. Lógico que ayer los empresarios catalanes recibieran al presidente del gobierno en pie y con una sonora ovación. Puigdemont no estaba allí porque estaba ocupado en Estados Unidos hablando mal de España y comparando al gobierno de Rajoy con el cada vez más totalitario Recep Tayyip Erdogan. Es como si viene Papá Noel, te niegas a abrir los regalos y encima lo insultas. Vamos, gente agradecida.
Es la mañana de Federico. Es radio.